101.5 Radio Federal.
Otoño 2017.
Tu radio.
Diez horas 28 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Una mañana que se presenta bastante agradable, con cielo parcialmente nublado, y nosotros vamos a estar hablando precisamente de eso, del clima también. ¿Con quién? Bueno, con Walter Clos de Catalpa Agropecuaria, porque les interesa saber cómo está el campo y, bueno, cuál es la situación después de esta lluvia, que no fue intensa, por suerte, alrededor de 30 milímetros más o menos, ¿no? Walter, buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, buen día, cómo les va?
Bien, más o menos
sí,
eso.
Sí, los registros que escuchamos nosotros andan ahí, entre 20 y 30 según la zona. Este, por lo menos acá, todo lo que es zona de Bolívar, este, andan en esos milimetrajes.
¿Y esto complicó mucho la situación o no?
Y a ver, este, complicar complica todo, este, un vaso lleno, cualquier gota lo desborda, ¿no? Pero este, dentro de todo tampoco es un disparate de agua, no va a cambiar tanto la situación de anegado o no anegado. Lo que tiene que nos retrasa en el tiempo mucho, porque la posibilidad de que ya lo estamos viendo, la posibilidad de que se seque lo que llovió con el tipo de clima que tenemos ahora, días cortos, mucho rocío, este, días como hoy que están un poco nublados, no llega a orear nunca, ¿no? Entonces, este, no tenemos posibilidad de que se recupere eso como para poder cosechar. Así que el perjuicio en ese sentido sí es importante, porque es como que no pasan las semanas y no se puede progresar con la cosecha.
Hablando de eso, de la cosecha, ¿hay mucho por cosechar todavía?
En la zona nuestra hay mucho. Nosotros estimamos que hay un 30-35% de la soja y un 60% del maíz sin cosechar.
Claro, es mucho. Es mucho, sin ningún lugar. El maíz, dentro de todo, aguanta bastante en planta, pero la soja...
El maíz aguanta más y, bueno, y el maíz, este, normalmente la espiga, en casos de anegamiento, queda fuera del agua por la altura donde está, ¿no? Pero claro, pero sí, para la fecha que estamos y cómo está el clima, es mucha superficie sin cosechar.
¿Y lo que se cosechó, cómo anduvo?
Los rendimientos en general fueron muy buenos. Hay zonas puntuales y casos puntuales donde pegó muy fuerte la falta de lluvias de diciembre-enero, donde no se ve tanto eso, pero son algunas zonas puntuales, este, para el lado 1 de julio, zona de la Villa, Estancia La Esperanza, esa zona se notó un poco la falta de agua, una parte cerca de Herrera Vega y Hortensia, o sea, hay algunos lugares donde pegó un poco más la falta de agua. Y bueno, se notan los rendimientos, pero en general, como zona, el rendimiento tanto en soja como maíz hasta ahora que se están viendo son buenos a muy buenos.
Perfecto, bueno, por lo menos una buena, ¿no? Dentro de todo una buena. Y ahora, bueno, lo que se viene también, se empieza a juntar todo con lo que tiene que ver con la preparación, a ver, para la fina.
Y sí, ese, o sea, el perjuicio de toda esta situación climática, además de la pérdida directa por el lote anegado, este, y la soja perdida o el cereal perdido, o la pastura perdida, está el tema que en el tiempo uno no puede hacer el aprovechamiento de ese campo para lo que sea. O sea, hay lotes que uno que de golpe tendría que haber hecho un verdeo y no tiene piso ni para entrar con una sembradora y no puede hacer el verdeo, por lo tanto no va a tener pasto para la hacienda. Y así se van perjudicando todas las cadenas productivas, este, lotes que ya tendrían que estar trillados y barronchándose para hacer un trigo y estar sembrando el trigo de acá a 10 días, todavía están con las hojas sin cosechar, y todo eso es un perjuicio económico, todo eso es quebranto, porque es, este, una cosa que no se puede hacer y por lo tanto no va a estar el fruto después.
Claro, lógicamente. Sí, una situación muy muy complicada para varios productores, muchos productores.
Quien más, quien menos, este, está teniendo problemas más o menos graves. Hay zonas que están muy, 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 muy complicadas, este, muy inundadas, sin caminos. Hay zonas que están un poco menos, pero quien más, quien menos, te diría que todos los productores están teniendo problemas, ¿no?
¿Y ante esto qué? Porque la pregunta sería esa, ¿no? ¿No se puede hacer nada? O sea, más que esperar el clima.
Y desde el punto de vista del clima, obviamente no podemos hacer nada más que planificar un poquito, pero digamos, no hay mucho para hacer. Después lo que hay, sí, es para resolver problemas de caminos, para que la gente pueda llegar y salir de su campo, para que pueda sacar producción o entrar algún insumo. Eso sí, hay mucho para hacer en eso. Hace 12 años, 20 años pero por lo menos 12, 10 años que no, prácticamente se ha abandonado todo. Y bueno, ahora se nos viene todo ese problema de los 12 años más la inundación encima, y es muy complicado. Entonces, en este momento hay muchos casos que no se pueden resolver, hay que emparcharlo hasta que baje el agua, y después sí se va a poder hacer la obra que corresponda bien, pero en este momento hay lugares donde no es que se puede poner realmente bien una alcantarilla, sino que hay que poner algún caño de chapa como para que pueda pasar la gente, y el día que baje el agua hacer el trabajo bien como corresponde, ¿no? Uh-huh. O sea, esa es la situación que está habiendo. Ahí sí hay mucho para trabajar, muchísimo. Y después de cada productor dentro de su establecimiento tiene distintas alternativas para ir haciendo, pero por supuesto, de lo que pueda venir de lluvia, mucho para hacer no tenemos.
Y dos cosas ahí entonces salen, ¿no? Primero, el pronóstico extendido que ustedes tengan, y segundo, ¿qué pasa con las aguas arriba, digamos?
Mira, la verdad que no puedo informar mucho, porque de los pronósticos a largo plazo que venimos viendo, hay situaciones muy diferentes. Está aquellos que dicen que sigue un año niño con mucha lluvia y casi sin invierno, y están algunos pronósticos que hablan como que se cortaría el agua y vendría un año más seco. La verdad que como son tan opuestos, como que no sabemos, no tenemos una predicción clara. Y con respecto a la venida de agua de otras zonas, yo participé de dos reuniones, dos charlas con personas, y la pregunta fue saber hasta qué punto es real que a nosotros nos pueda llegar cantidad de agua por las napas, y no me supieron contestar. O sea que no, yo por lo menos no tengo una certeza como para decir qué podemos esperar, si esto se puede complicar más o qué puede ir sucediendo de aquí para adelante. No me animo a decir, por lo menos por superficie, de zonas muy lejanas creería que no. Nos puede llegar agua de Henderson, de esa zona, sí, porque hay canales y hay corrientes naturales, pero no me animo a hablar de que nos venga la famosa agua del Quinto, de que nos llegue en forma directa. No me animo a decir ni que sí ni que no, y ya te digo, consultando a especialistas, no, ninguno me supo responder así.
Estoy en incertidumbre total.
Es mucha incertidumbre, sí. Y sí, la verdad que sí, mucha incertidumbre. Y ya te digo, desde el punto de vista climático hemos visto pronósticos casi opuestos. Así que se ve que hay mucha, mucha incertidumbre.
Uh-huh. Digamos, para aquel que pudo cosechar, para aquel que la situación está un poco más normal, hablemos de lo que está sucediendo con el tema precios.
Mira, con el tema precios tuvimos una depresión muy grande de los precios el mes pasado, originada principalmente en los informes del USDA. Informaban grandes stocks y preveían grandes cosechas sudamericanas, argentino, Brasil, Paraguay, con lo cual eso generó una baja del 25% del precio de la soja, lo cual realmente aniquiló a muchos productores. El productor más débil, que necesitaba vender el cereal, realmente lo mató, porque tuvo que venderlo al 25% menos del precio que venía trabajando desde que sembró hasta ahora. Uh-huh. Así que realmente fue aniquilador eso. Ahora está recuperando un poco de precio, y todavía nadie sabe bien por qué. Si es porque está habiendo retención de la soja por el productor que puede, y entonces el mercado local tiene que reconocer el precio que verdaderamente puede comprar y pagarlo. Si es porque se está viendo que la cosecha argentina al final, si bien los rendimientos son buenos, como hay tantos problemas de inundación en todos lados, no es tan buena, y creo que en Brasil están teniendo algún problema también. Uh-huh. No sabemos bien por qué, pero recuperó un poco de precio sin llegar a ser el precio que estaba, pero de los 4.200, 300 pesos que valía y que después bajó a 3.400, ahora recuperó y está en 3.800, 3.900 hubo un par de días, no sabemos ahora qué va a pasar esta semana, recuperó un poco, o sea, el 12% o el 13, 14, o sea, la mitad de lo que perdió lo está recuperando, y no sabemos explicar bien por qué, pero bienvenido sea. Y es un poquito, se reflejó en menor medida en el resto de los cereales, o sea, todo bajó un poco, salvo el girasol que pudo mantenerse, y realmente los precios que tenemos hoy no son buenos, o sea, encima reflejan un poco el tipo de cambio atrasado que tenemos también, ¿no? Y no, eso no ayuda, la verdad que para el 70%, 80% de los productores agropecuarios argentinos, hoy la situación está, no está bien, digamos, ¿no? Así que está mal, pero no está bien, no le permite tener la ganancia que corresponde para poder seguir y para invertir en tecnología y para hacer el pequeño colchoncito que necesita cualquier agricultor para aguantar años como este de inundación, ¿no?
Claro, lógicamente, sí, sí. Sí, dame una buena.
No, buena, que los rendimientos son muy buenos.
Sí.
Con lo cual, de alguna forma, va a paliar la pérdida por anegamiento. Esa es una buena. La ganadería está con un precio bueno. No es muy bueno, pero es un precio que permite trabajar al ganadero. Ajá. Y estos años de inundación, salvo el que se le tapó todo el campo del agua, en general terminan siendo años de mucho pasto y de buena producción ganadera. Uh-huh. Otra buena es el girasol. El girasol, por suerte, tuvo un buen año y mantiene medianamente un precio bueno. Es el único que como es un mercado más chico en el mundo, no entra tanto en los vaivenes que si dijo Luzda baja 20%, si no dijo Luzda, todo ese tipo de vaivenes que son más, si bien tienen que ver con la realidad de stocks y producción, tienen un poquito que ver con lo que es las bolsas del mundo, o sea, entra ya en los financieros, si entraron grandes inversores a invertir en cereales o no, en commodities, o sea, es como que está más mezclado, el girasol se aparta un poco de eso, entonces tiene un precio, la verdad, que bueno. Otra buena, el tambo recuperó un poquito, sigue estando mal, pero me parece que un poquito menos mal que lo que estuvo. Y no sé qué otra buena decirte, pero eso es más o menos lo que hay.
Bueno, perfecto. ¿Sos optimista en algún criterio, digamos, de aquí en más con esta situación?
Y el productor agropecuario, donde me incluyo, somos optimistas por naturaleza, si no, no sembraríamos ni una hectárea.
Sí, lógico. Sí, sí.
Porque hacer la actividad que uno hace, invirtiendo la plata que uno hace a cielo abierto, si no sos optimista, no lo haces. Uh-huh. Somos todos optimistas, en que el clima no nos vuelva a pegar como nos pegó ahora este otoño, que haya posibilidad de producir bien. Somos optimistas de que el mercado mundial por lo menos no baje, que se mantenga o que suba un poquito. Somos optimistas que el gobierno de a poco vaya pudiendo componer la economía, con lo cual se pueda llegar a un tipo de cambio más real. El que tenemos no es el real. Somos optimistas en que sigan saliendo líneas de crédito más baratas. Eso está mejorando mucho. Ahí tenés otra buena. Uh-huh. De las tasas del 32% anual que teníamos, ahora ya te diría que estamos más tirando al 20% para lo que es producción. Y hay créditos productivos mucho más baratos y a plazos. Ahora aparecieron créditos a 5, 10, 15, 20 años, cosa que hacía mucho, mucho tiempo que no veíamos, y a tasas más razonables. Sí, yo te diría que en general somos optimistas, tenemos esperanza en que nuestra economía mejore. Ahora tenemos la contra del problema brasilero, que influye mucho en la Argentina. Uh-huh. Vamos a ver cómo se desencadena todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí. Por otro lado, se están recuperando mercados de carne en el mundo, se están recuperando mercados de muchos otros subproductos que de golpe no influyen directamente en Bolívar, pero sí en las economías de otras regiones. Está, por ejemplo, se está exportando mucha chía, uh-huh. y otras producciones de otras partes del país. Se está trabajando mucho eso y se está recuperando mercados en el mundo. Hay cosas para
destacar, digamos.
Para destacar, sí. Pero bueno, para lo local necesitamos que nos ayude un poquito el Tata Dios y necesitamos, bueno, que se vaya acomodando un poco la economía para que, bueno, se pueda seguir sacando las retenciones, que hoy al estar los precios no tan buenos se siente mucho más.
Claro.
Y el productor realmente necesitaría que se quite retenciones. Y bueno, y el tipo de cambio que, como cualquiera que exporta cualquier cosa, que exporta un clavo, un tractor o cereal, uh-huh. necesitamos un tipo de cambio un poco mejor, porque muchos de nuestros insumos hay que importarlos porque no existe fabricación acá y vienen en dólares, ¿no?
Claro, lógicamente, sí, por supuesto.
Entonces necesitamos que nuestra producción tenga un tipo de cambio mejor.
Bueno, Walter, seamos optimistas entonces, pensemos que el clima va a ser más favorable para toda la zona, y que bueno, que se van a ir dando de a poco, digamos, alguna recuperación en lo que tiene que ver con precio y demás. Y bueno, y que la gente o el productor pueda aprovechar estas líneas de crédito nuevas que están saliendo, que vos comentabas, ¿no?
Sí, sí, sí. Otra buena es que se está trabajando en el río Salado.
Sí.
Se calcula que para el año que viene, a esta fecha, un poco más adelante, ya van a llegar a la ruta 205.
Ajá.
Y eso va a influir mucho para nuestra zona también. Y tengo entendido que hay un programa importante para acomodar y hacer cosas nuevas, pero acomodar todos los canales que hay en tanto en Bolívar como en cualquier lado de la provincia. He visto ingenieros de hidráulica trabajando en la zona, están viniendo seguido, o sea que creo que podemos esperar que de ahí también tengamos una mejora para, no sé si vamos a llegar para este problema que tenemos hoy, pero para futuras, que ya sabemos que el clima en algún otro momento nos va a jugar una mala pasada, o sea, estar mejor preparados para recibirla, ¿no?
Perfecto, bueno, amplio panorama el que nos brindaste, con algunas incertidumbres, como es totalmente lógico en este tipo de producciones, siempre la incertidumbre está, esto es así, porque se depende de un montón de factores.
Sí, sí, ya te digo, climáticamente no me animo, no tenemos otros años, después se podrán equivocar o no, pero te dicen, este año va a ser niño, se espera que llueva 10% más de lo normal. Este año venimos escuchando cosas muy diferentes y sinceramente no sabemos qué.
Ahora, ¿hay alguno de esos que sean más confiables o decir, no, yo confío
no,
en
eso? No, yo no me animo a decir, no.
Tampoco.
No, sinceramente no.
Tampoco.
No. Porque son muy opuestos este año, por lo menos lo que venimos escuchando nosotros. Otros años, uno un poquito más, uno un poquito menos, pero apuntan para el mismo lado. Este año claro. Es como que están muy muy diversificados y es como que uno no sabe cuál agarrar. ¿No?
Bien para dónde van a ir,
sí,
claro.
Sí, sí,
claro,
sí.
Claro. Walter, no te molesto más entonces, te agradezco muchísimo la deferencia, te mando un abrazo a vos y a toda la gente de Catalpa Agropecuario, nos estamos encontrando en cualquier momento.
Muchísimas gracias, cuando gusten.
Un abrazo. Ahí estaba entonces la situación, el panorama agropecuario, dado por, bueno, nuestro referente, como siempre decimos, ¿no? Estamos hablando del ingeniero Walter Kroll de Catalpa Agropecuaria.